Bien, amigos, supongo que ustedes ya sabrán que Guía 19.172 de Morrugando la Ley es una serie de 9 capítulos que sigue el proceso de la aprobación de la ley que regula el consumo de cannabis en Uruguay. Esta serie tiene una estructura narrativa que mezcla una historia de ficción con una búsqueda documental con 40 entrevistas a activistas, científicos, psiquiatras, sociólogos, políticos, cultivadores, artistas y personalidades públicas que intentan dar luz a varias preguntas que surgen sobre el tema, ¿no? Algunos de los entrevistados que se verán en la serie documental son Pepe Mujica, Verónica Alonso, César Vega, que lo vi increíble, César, Juan Vaz, Alicia Castilla, el gran Daniel Vidart, Milton Romani, entre otros, en esta realización que se emite los viernes a las 21 horas por TV Ciudad y que repite los domingos a las 20 y 30 horas y los lunes a las 13 horas, realizada por la gente de Cordón Films. Ya ha salido el capítulo número 1, Germinación de la Ley, y también el 2, que se llama La Ley Hecha Raíz en el Parlamento. Pero nos acompañan en nuestros estudios dos amigos, Pablo Chamaco Abdala, realizador audiovisual y músico, responsable de fotografía y cámara de la serie, y Matías Singer, que es actor y músico, protagonista y realizador de la música para la serie. De ambos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, de Chamaco, que es un amigo, director de cine, director de fotografía, camarógrafo, editor, participó en la realización de películas como Flacas Vacas y Otra Historia del Mundo, y dirigió varios cortometrajes y videoclips. También fue baterista de No Te Va a Gustar, ni más ni menos. Y Matías Singer es músico y actor, como decíamos, y actuó en La Emboscada y en varias series. Es el cantante y guitarrista de la banda Los Nuevos Creyentes. Bueno, bienvenidos, un placer.
Igualmente. ¿Cómo andan
bien?
Gracias. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Por favor, los agradecidos somos nosotros de que estén aquí para que nos cuenten algo de esta realización. Y hicimos una pequeña, un resumen del teaser, a su vez, para que los que nos están mirando por Espectador TV o aquellos que nos escuchan puedan tener, bueno, una idea de sonidos o de ambientación de qué es lo que van a ver en esta serie Guía 19.172. Dale, se va.
La idea un poco es investigar sobre los efectos que puede causar esta ley en la sociedad en general y sobre mí en particular. Voy a experimentar con la marihuana. Voy a probarla sobre mi cuerpo.
Yo siento que se habla mucho volás y a veces se dicen verdades que son por la mitad.
Bueno, en este momento estás bajo los efectos, efectivamente, ¿podemos decirlo,
Matías? ¿Cuándo? ¿En ese momento o ahora?
No, ahora.
¿Ahora? No, me fue No, mentira, no.
Ese era el chiste para hacer, ¿no? Bueno, no faltó, pero no nos va a faltar porque vamos a estar en comunicación con él en minutos nada más, ni nada menos que Daniel Hendler, la verdad, reconocidísimo actor, director de cine y de teatro, guionista y productor, quien lleva a cargo la dirección, el guión y la realización de la serie Guía 19.172. Daniel está en Buenos Aires, donde vive, estuvo recientemente en Montevideo terminando el montaje de su próxima película como director, El Candidato, también metido en este proyecto. Lo recordarán evidentemente por sus actuaciones en films como 25 Watts, El Abrazo Partido, la serie Graduados. Su primer largometraje como director, productor y guionista fue Norberto Apenas Tarde, y algunas otras películas que vienen. Más tirado como la dirección ahora, ¿no? Daniel, ahora después se lo vamos a preguntar a él, pero bueno, aprovechemos que él no está y hablemos. Más
mal de él.
Lo dejaron de llamar y no le quedó otra.
Fue un fracasado como actor y finalmente decidió dedicarse a esto. Bueno, se da ese camino, ¿no? Matías, se da ese camino, ¿no? De los actores que quieren saltar a directores. Parece que saltan más de actores a directores que de directores a actores.
No, buena. Sí, nunca me había puesto a pensar eso. Dani, ¿no? También creo, o sea, Dani de Guacho también dirigía obras de teatro, ¿no?
Claro.
Entonces, como que ya tenía cierto. Dos una pata en cada lado de alguna manera, y como le gusta mucho el cine, me parece que está, fue como regla de tres, ahí salió
ahí,
naturalmente, sí. Me explicó, se dio eso, me parece,
y está como con ganas de seguir, ¿no?
Sí.
Y evidentemente ya está haciendo varias cosas, supongo que no va a abandonar tampoco la actuación, pero está como dedicado a esto.
Claro, ahora de hecho va a filmar una serie donde va a actuar y dirigir al mismo tiempo, que es la primera vez que lo va a hacer eso.
Bueno, con el Chamaco fue al revés, vos venías del mundo de la música, pero siempre tuviste seguramente una vinculación con el mundo del cine, del video y todo eso, y un día dijiste, está, cuelgo en este caso los palos de la batería, y te largaste a esto, que es una, yo te conozco hace muchos años, sé, sí, de todo ese periodo, pero bueno, contame un poco a la gente,
sí,
cómo fue, ¿no?
En realidad no colgué nunca los palos. Y nunca los colgaré, pero sí, los colgué digamos, los colgué parcialmente, si querés. O sea, como, digamos, en un momento se puso muy intenso todo y yo tenía ganas de hurgar y bucear por otros lugares, con otras personas, otras experiencias, ver la vida desde otro lugar, que eso es muy importante. Y empecé, en realidad yo empecé a estudiar, te diría que casi que empecé a estudiar batería y fotografía, fotografía mira. Fija, al mismo tiempo, o sea, hace 550 años. Estudiaba acá cerquita, en Dimensión Visual, mira. En una escuela que estaba buenísima. Mira. Pero sí, siempre empecé como a juguetear, hasta que en un momento me empezó a pedir como otro nivel de...
Más tiempo también, claro. Más dedicación, más tiempo. Claro. Y te la jugaste, no mataste la música del todo, pero claro, la tenés relegada detrás de esto.
Sí, sí, ahora estoy ahí con las dos, ambas, que me divierte mucho esto de cambiar de uno al otro. Sí.
Ah, está bueno, eso, claro, si lo podés hacer, y vos sos un tipo muy talentoso, lo podés hacer. Muchas gracias. No, pero está bien, porque realmente no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Bueno, la verdad es que es sumamente interesante. Debo confesar de que yo no he visto los capítulos más que el teaser, pero me pareció realmente interesante el hecho de que exista, habida cuenta de que efectivamente vamos a vivir un cambio social muy importante que está siendo observado por todo el mundo. Evidentemente era un tema para poner foco, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuándo arranca esto? ¿Cuál es la semilla que termina siendo este producto ya terminado, completo?
Sí, está terminado, ¿verdad?
Completo, todos los capítulos. Sí. Con la postproducción, todo incluido, todo cerradito.
Ya está todo. Están entregados los 9 capítulos.
Perfecto, sí, esa era la pregunta.
Empezó, bueno, Daniel me propuso ahí, tipo, en el 2013, ponele, cuando se estaba empezando a debatir todo el tema. Yo estaba como bastante atento ahí a todas las cosas que estaban pasando. Y justo habían abierto abajo de mi casa un grow shop. Entonces, cuando pasaba, viste, como vecinos, empezaba a hablar y me entré a interesar bastante con el tema, y siempre le pasaba la data a Dani de las cosas que venían pasando acá. Y, bueno, también me interesaba la planta y me parecía como que, o sea, por lo que me interesaba, y me parecía que era como algo que nos atravesaba bastante como generación, digamos, a mí y a la gente que no sé, tiene ahora entre 25 y 50 años, ponele, de que, bueno, nos hemos relacionado muchas veces con las sustancias de maneras equivocadas o atravesando situaciones que no están muy buenas, como subirse al auto de alguien que esté armado, por ejemplo, o cosas así. Claro. Y también a veces consumiendo sustancias en mal estado y desde un lugar que no está bueno, sin ponerle un lugar a la cuestión, ¿no? Y sin saber qué es lo que estás haciendo. Y eso en parte se ha dado porque por el cuco que se le ha hecho a la marihuana y cómo queda relegada junto a otras drogas. Y entonces como que me pareció que estamos bastante en pelotas y que esto de última hablaba y ponía el tema sobre la mesa. Y bueno, y básicamente todo eso a mí, aunque sea, me tenía bastante interesado y, no sé, conmovido, en el sentido de que me parecía, bueno, algo que no... Porque hay otros temas, quizá, que a veces uno ve que tratan en los medios o mismo los políticos y eso, que de repente uno no tiene las herramientas necesarias para discernir qué es lo mejor y qué es peor. Pero de los jóvenes de droga sabemos, porque están en todos lados y nos hemos relacionado con ellos desde guachos. Entonces, a veces, en leer o escuchar cigarrillo de marihuana, esos marcos tan técnicos y a veces como que muy parciales, y que a veces los emisores que lo están diciendo no saben un no carajo.
Lo más notorio es eso, ¿no? Que la gente que a veces está dentro del tema, porque evidentemente las autoridades no están obligadas a consumir, exacto, no tienen ni idea. Entonces te encontrás con algún Feynman que te habla de un budín de cocaína, qué sé yo, ¿no? Ponele, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Porque estamos hablando de una droga mucho más liviana, es otro tema. Pero digo, el desconocimiento es que se puede decir cualquier cosa. En eso, el abordaje también es un poco tirar información para no tratar de bardear tanto la marihuana.
Exacto, sí. Y le pone otro tono a la cuestión, ¿no? Si bien se ha charlado y discutido de esto a roletes... siempre bajo ese marco, cigarrillo de marihuana, ponele, porro, ¿no? Todos le decimos, hasta doña Coca le dice porro acá. Claro. Entonces, bueno, me parece que, no sé qué opinás vos, chabón, me parece que no es que tira una data nueva del programa de nada que no haya sido dicho antes, sino que le pone una mirada menos hipócrita al asunto, me parece.
Sí, yo creo que aprovecha una cosa que es muy divertida, me parece, además, y es la ingenuidad del personaje.
Está bueno, porque claro. Matías lo que hace es como un estudiante de ciencia de la comunicación, exacto, que pretende precisamente realizar una investigación sobre el tema.
Sí.
Y es un personaje como eso, como que lo uh-huh. ve desde un lugar como muy prejuicioso uh-huh. y muy ingenuo también. Uh-huh. Y eso creo que representa a gran parte de los claro. uruguayos. Entonces sí. creo que en ese sentido genera una empatía muy interesante, ¿viste?
Claro, y él solo sé que no sé nada, ¿no? Que está buenísimo.
Claro. Mismo las entrevistas, o sea, más allá de la parte ficcional, o sea, la parte uh-huh. de que está el equipo laburando en el búnker, no sé uh-huh. qué, más allá de esa parte que es absolutamente ficcional, las entrevistas son de verdad todas.
Claro, las entrevistas todas de verdad mezcladas con la ficción.
Eso, porque el personaje, dentro de las entrevistas hay algunas preguntas que hace que son bien del personaje.
Claro. Claro.
Y otras no tanto. Entonces claro. ahí es donde creo que confluye como el punto, me parece, más rico.
También aparece vos también, Chamaco, ¿eh?
Lamentablemente.
No, la rompe. Todo la el rompe, equipo ¿no? aparece, sí. Sí
horrible, sí. aparezco en tres planos y me usaron el teaser justo.
No, todo el equipo, está bueno decir eso, somos un equipo chiquito, así claro. que está buenísimo el equipo y que todos aparecemos. Estamos claro. atrás y delante de cámaras.
Sí. Bueno, y de la gente que apareció, ¿qué cosas cuentan? A ver, Daniel Vidal, que es un capo, ¿no?
Un capo.
¿Qué dijo? Algo de lo que dijo.
Fue una entrevista hermosa. Sí. Hermosa. Nos paseó por la historia más rica.
Es un capo.
Y muy
es
antigua.
Es un monstruo, sí. ¿sabes lo que no sabemos?
Fue muy disfrutable. Yo creo que de las entrevistas más disfrutables por
sí, mí. Sí, seguro. Es que son de esos tipos que haces un fogón, te quedás, ¿viste? Y el tipo habla horas.
Es que terminó la entrevista y nos quedamos. Estuvo alucinante.
Bueno, también Alicia Castilla, evidentemente.
Sí, estuvo muy buena esa entrevista.
Claro.
Ir a la casa de ella, la verdad que fue un
lindo con la historia de ella, ¿no? Que seguramente se repasó eso, está dentro del...
Sí, se cuenta un poco lo que le pasó a ella, sí.
Mira, lo que le pasó a ella, para aquellos que puedan estar por fuera del tema, fue simplemente que ella tenía unas cuantas plantas de marihuana en Atlántida y bueno, fue presa por eso. Digo, la verdad que fue algo escandaloso, ¿no? De todas formas, porque ella lo tenía para consumo propio, pero eran muchas plantas, hay que decir.
Sirvió un poco eso después para la discusión que se dio
claro,
también, ¿no?
Claro, pero pasó unos momentos terribles.
Sí,
terribles los momentos que pasó. Que
sí, porque aparte es una investigadora, no es que es una fumeta.
No, porque ella escribe libros, tiene obras.
Bueno, y en la entrevista propia queda clarísimo esto mismo, que estamos hablando de ella, ¿no? Que no, o sea, que está tal todo cual. Fundamentado desde un lugar de la investigación y del respeto hacia los demás, además, que eso es muy importante de su punto de vista.
Tal cual.
O sea, no, la calidad humana de
no era alguien para que esté atrás de barrotes. Claro. Esa persona.
Bueno, ese es el gran problema que tiene, por ejemplo, claro. Estados Unidos, ¿no? Que ha metido a tanta gente entre barrotes, claro. Gente que vos decís, pero esta gente no es para acá, ¿no? Claro.
Gente buena, ¿entendés? Sí, tranquila.
Sí, o sea. Que puede tener una adicción, que alguno puede decir que está bien o está mal, pero que no se puede llegar a tanto, ¿no?
Seguro.
Ser tratados como que realmente fueran asesinos, ¿no? Al mismo nivel. Es algo que extraña. Bueno, y Mujica, ¿cómo estuvo? Es la otra pregunta que le
Mujica fue...
¿Qué disparate dijo? ¿Dijo algo? ¿Qué dijo?
Mujica fue muy divertido. ¿Cómo llegamos a él, además?
Sí,
eso fue lo más
impresionante.
¿Cómo fue?
Nosotros fuimos, tratamos de coordinar, la señorita Patricia, que es la productora, y Micaela Solé, que son las productoras de la serie, trataron de coordinar la entrevista y no se podía, y Mujica además en ese momento estaba como más con ganas de separarse un poco del tema, ¿no?
Uh-huh. Ya.
Entonces no fue tan fácil la coordinación y lo que hicimos fue el día anterior, un viernes, me acuerdo, un viernes de tardecita, terminamos de filmar otras cosas y dijimos, bueno, nos mandamos. Y nos fuimos para la chacra, no sé cuánto, y llegamos a la chacra y teníamos unos planos pensados que era Matías juntando tierrita como de la chacra diciendo, bueno, esto es lo más, simbólicamente.
Sí.
Entonces, y nos encontramos con el cuidador, no sé, con el portero, no sé cómo llamarlo.
Sí, una especie de portero, seguridad, sereno, amigo,
sí.
un tipazo.
Un crack, el tipo un capo, y nos dijo, no, bueno, ahora no puede, ahora no está, no sé qué, pero yo qué sé, yo le comento, ustedes mándense, vénganse mañana y capaz.
Al principio, en realidad, yo me mandé, tipo, como si fueran serio, ellos desde el auto.
Claro.
Yo medio cagado, así fui, porque viste, no sabía quién era el monster que me iba a atender,
claro,
¿entendés?
Claro.
Y le dije, no, venimos acá, tenemos una entrevista marcada. ¿Una entrevista? Sí, ¿sobre qué? Sobre la ley 19.172, y el loco no entendió.
¿Cuál es esa ley? No, dijo el tipo,
claro.
No me la podés decir
sí.
Y bueno, en letras.
Entonces, se fue. Después, esa situación se fue como fumando, pero fue muy divertida porque le hicimos como mínimamente una cámara oculta que después aceptó que se mostrara, ¿no?
Claro, sí. Y al día siguiente volvimos.
Volvimos, sí.
Y ahí fue que la hicimos la entrevista.
Nos recibió a regañadientes, pero después, buena onda. Y de hecho, cuando nos estábamos yendo, hasta quería que nos quedemos a charlar, parecía.
Claro,
¿no?
sí.
Bueno, ¿y qué dijo?
Bueno, tampoco nosotros no fuimos tanto a hablar sobre la marihuana en sí con él. porque en un punto, porque cuando lo habíamos llamado varias veces, no quería hablar de eso ya, cuando era el presidente todavía. Ahí ya no era, pero ya como no sé, tampoco me parece que hubiera mucho para aportar desde su lado, quizás sí, pero habló sobre todo del cultivo y de su relacionamiento con el cultivo y la tierra.
Las plantas.
De las plantas, claro. Que es algo que atraviesa el personaje también, o sea, el cultivo de una planta de marihuana y cómo se relaciona con ese cultivo.
Bueno, vi a César Vega, pero bueno, pasan distintos...
César Vega fue muy divertido.
Sí, muy bueno.
Sí,
tú.
Sí. Estuvo muy bien.
¿Qué dijo el César? Fui bien pedacito ahí el diésel, ¿verdad?
De todo. Pero más que nada lo centramos. Hay unas partes del mate que hay una comparación.
Claro, está tomando,
de la adicción, claro, de los uruguayos al mate. Sí, y sí. Hay como un paralelismo con la marihuana y el mate, qué sé yo, que está buenísimo.
La
y
mateína.
Ahí César.
Sí,
la
mateína.
Sí. Tiene una mirada más como parecida a la de Castilla, si querés.
Claro.
Como que le parece bien la ley, pero de repente esa cosa más policíaca no, claro, le parece también.
Claro. Claro. ¿Qué feedback tuvieron ya de estos primeros capítulos?
La verdad que no mucho.
Yo no tuve, bien, no, ¿sí?, muchos tampoco, tuve un par que les había recontra gustado y que les parecía... Sobre todo lo que creo que genera es eso, me parece que el punto de vista es lo que yo te,
claro,
han dicho, sí, que está bueno.
A mí me parece. Claro,
esta cuestión de la mezcla, claro. Capaz que el tema es un tema que ha sido... Capaz que no he abordado desde este lugar, pero se ha hablado tanto en los últimos 2 años.
Sí.
Yo que es como que hay una cosa... Pero esto me parece que lo que aporta es un punto de vista nuevo que está bueno.
También estos 2 capítulos que empezaron es como que me parece establece un poco el juego, ¿no?
Y son más embole, ¿no?
Exacto. Sí. Y ya después se entra a poner más picante, sí, más, tanto en información como en lo que le pasa al personaje. Esa fue un poco la sensación que me dio estos 2 capítulos. Están buenísimos, pero como que todavía te está tirando la data, cómo es el juego, ¿no?
Claro, está planteando la jugada.
Porque además son distintos capítulos que abordan de forma integral, se pretenden los 9 capítulos. Cada uno tiene como un subtítulo o un título, sí, en realidad, de cada capítulo, que indica por dónde se va, ¿no? Como decíamos, germinación de la ley hecha raíz en el Parlamento, y sigue, ¿no? Y hay otro, estaba buscando acá en el mail.
Claro, es como un paralelismo, sí, entre el crecimiento de la planta y el crecimiento de esta idea y que se transforma en ley, ¿no?
Claro.
Y la transformación del personaje, ¿no? A raíz de eso.
Exactamente, cómo se mueve internamente el personaje y los cambios que realiza en él ese proceso.
Claro. Está perfecto. Y bueno, ¿y Händel cómo es como director? ¿Es tenaza?
Nos hizo sufrir a todos horrible.
Sí.
Tipo muy exigente, muy difícil.
¿Una basura, ¿no?, de persona?
Algo de eso.
¿Una basura de persona, Händler, no, podría ser?
Pasamos mal.
¿Viste? Mira, ¿cómo? ¿Qué dice?
Estoy escuchando acá, controlando lo que se está hablando.
Estoy escuchando todo el tipo, en realidad. Todo ha escuchado, desde el principio, todo. Incluso lo que dijimos fuera de micrófono, todo.
¿En serio?
Bueno, Daniel, un placer escucharte. Estás en Buenos Aires, ¿no?
Estoy en Buenos Aires ahora, sí.
Está perfecto. Bueno, veníamos hablando acá con Matías y con el Chamaco un poco de lo que ha sido este proyecto ya realizado, ¿no?, ya concretado, que está en sus primeros capítulos exhibiéndose. Y nos contaba un poco, Matías, cómo había junto a vos arrancado toda la historia, ¿no? Que fue un tema que bueno, que te interesó, ¿no? Lo viste así y lo hablaste con Matías y dijiste, vamos a hacer esto.
Sí, la verdad es que uno siempre que se plantea los temas sociales... por ahí deja afuera los temas a veces que también lo divierten. En este caso se trataba de una ley que en principio parecía atractiva desde muchos puntos de vista, digamos por ser un caso en el que Uruguay se ponía como en la vanguardia de algo que creo que se viene, que es justamente dar de baja el prohibicionismo y empezar a aprobar las regulaciones con respecto a las drogas. Y ahí entran diferentes temas, ¿no?, a nivel en lo político y también en los derechos personales. Me parecía que habría muchos universos y que también podríamos meternos a jugar entre la ficción y el documental, sobre todo a raíz de haber visto justamente a Matías, eso, que iba siguiendo los pasos de la ley, y que de repente ver a Matías siguiendo un caso en el Parlamento también me parecía algo muy, claro, novedoso.
Claro, claro. ¿Quedaste conforme con la realización una vez que se terminó todo el trabajo?
Sí, sí, la verdad que sí. Siempre, para mí fue muy nuevo meterme en lo documental.
¿Habías hecho una experiencia previa en ese terreno?
No, en lo documental había hecho alguna cosa mínima institucional alguna vez, pero no, nunca... a este nivel, digamos que también siempre hay una interacción entre lo que uno escribe e imagina y lo que va sucediendo, y los entrevistados van también como proponiendo giros al guión, y uno va armando el rompecabezas en el camino. En ese sentido, Pablo Riel, el montajista, fue claro, también importantísimo en la apertura que tuvo para bucear en el material después y extraer, depurar, digamos, como las ideas de guión que por ahí habían quedado escondidas, porque uno se plantea un camino del personaje y camino de investigación, de repente los entrevistados proponen nuevas cosas, y después hay una última instancia donde uno vuelve a redescubrir aquellas intenciones originales, y ahí en ese encuentro me parece que está la magia de lo que hicimos, que a mí me encanta. Por supuesto lo veo y siempre seguiría corrigiendo cosas, pero, claro, pero sí, sí, creo que además esto, y aunque se suele decir, fue una cosa muy colectiva de equipo, y fue un equipo, ellos te lo habrán contado, nos divertimos mucho, y además creo que todos fuimos protagonistas de la experiencia, porque éramos, estábamos ahí todo el tiempo descubriendo juntos lo que estaba pasando.
Bueno, probábamos con Matías y yo le tiraba una teoría, pero no sé si es correcta. ¿Los actores saltan más para la dirección que los directores para la actuación, o me parece?
¿Cómo?
Claro, digo, si los actores son de saltar más a la dirección, o directores, porque hay directores que han actuado, evidentemente, a nivel internacional y nacional, pero me parece que el salto siempre se da más como que los actores en algún momento dicen, bueno, yo quiero dirigir, que fue un poco lo que te pasó a vos, ¿no?
Sí, no tanto, porque en caso ponele que cuando empecé a estudiar teatro también empecé a dirigir cortos y tenía un grupo de teatro que dirigía, o sea que se dio un poco en paralelo, pero lo que es cierto es que por ahí en otras épocas que no eran tan comunes las escuelas de cine, todos los directores de cine aprendían en el set. La historia del cine, los directores generalmente empezaban o como asistentes de dirección o como asistente de cámara o actores, y en ese sentido, mi formación, sí, yo más allá de algún taller que hice, no tengo formación académica como director, y soy más de los que aprendí eso, con cursos, talleres y sobre todo set. O sea que soy de los, en ese sentido sí, de los actores que están ahí también aprendiendo. Cuando tuve la oportunidad de actuar en películas, fue también
un aprendizaje. Bueno, y estás a dos aguas, vas a seguir con la dirección y con la actuación también.
Sí, ahora mismo, por ejemplo, es la primera vez que voy a hacer algo, que voy a actuar y dirigir. Así que después te contaré si
es la experiencia que te faltaba.
Sí, por ahí se me fue la mano. Ya me voy a dar cuenta cuando me encuentre con el material.
Confiamos en ti, ¿eh? ¿Eh? Confiamos en ti.
Sí. Bueno, ahí va a estar Chamaco en un proyecto justamente que se bajó a último momento.
Sí, me deprimió mucho, me lo acaba de decir.
La vida misma.
Sin rencores. Y después el Mati va a estar también ahí actuando. Y bueno, nada. A ver qué pasa.
Bueno, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Y bueno, seguiremos hablando de este trabajo que ya ha comenzado, pero que sigue todavía 7 capítulos más a través de TNU y de TV Ciudad. Un abrazo, Daniel.
Gracias a vos, Daniel. Y bueno, espero que les guste.
Chao, gracias. Nos va a gustar. Chao, hasta luego. Bueno, y repaso acá porque encontré el mail. El resto, ¿no? Decíamos, el capítulo 1 lleva el título del germen de la ley, activismo y antecedentes de la ley. El segundo es, en realidad, el no sé, me estoy viendo acá que dice germinación. En realidad, sí, bueno, germinación de la ley. Capítulo 2, traslado al Parlamento, preparando el terreno para naturalizar la idea, sustrato fértil. Capítulo 3, repercusiones, con la tendencia y manipulación de la opinión pública adentro y afuera. El capítulo 4, debate político, demonización y, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Y la veneración también, los intereses que hay en juego. El capítulo 5, tópicos de la ley, el uso del cannabis medicinal, que también es otro tema, ¿no? El psicotrópico e industrial. Bueno, la farmacia, el tema, ¿no? Las puertas de la ley, las farmacias, los clubes de autocultivo, en fin, la posibilidad de uno cultivar en su propia casa, los efectos colaterales de la ley, las características de las especies sativa, índica y ruderalis, la aplicación de la ley, el control, el registro del consumidor, los patentes de semilla, todo un tema, ¿no? Digo, todos esos temas van a ser tratados en los distintos capítulos, y se cierra con el capítulo 9, adaptación social al cambio de paradigma, educación versus apología y la financiación. Porque digamos que es por demás interesante, que tiene mucho que ver con este cambio social que está experimentando el Uruguay y que, reiteramos, de alguna manera está siendo observado por el mundo. Les repetimos que se emite los viernes a las 21 horas por TV Ciudad, se repite los domingos a las 20 y 30 horas y los lunes a las 13 horas. Está realizada por Cordón Film y, bueno, escuchamos al director, a Daniel Hendel, y estaban aquí con nosotros Pablo Chamaco Abdala y Matías Singer, a quien les agradecemos. Bueno, les deseamos suerte, ¿no? Porque creo que no la necesitan, hacen un buen trabajo y la verdad es que es bien interesante que se aborde este tema con esa visión que ustedes tienen, porque lo acerca a la gente, que es en definitiva lo que tiene que pasar. Pues si no, se me queda como todo mezclado una cosa, o entre académica, claro, o entre el bolazo total, claro, ¿no? Claro. Y no llegás a ningún lado, ¿no? Capaz que el bajar el bolazo y darle menos academia. Ahí yo creo que Daniel Vidal, que es un académico, sabe hacerlo muy bien, esa divulgación. No. Y bueno, en él seguramente, paradigmáticamente, estará un poco el sentir de la serie. Guía 19.172, Desmorrugando la Ley, no se la pueden perder. Gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a vos, Daniel.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias.
Chao, que pasen bien.